Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, compartir un audio sin café sería más bien un audio con agua caliente y vinagre de sidra de manzana, pero ni siquiera, porque la taza está como a 3 metros de mí y no voy a llegar a tomármela mientras estoy hablando con vosotros. Pero bueno, que sirva de intención que me estoy tomando un copazo con vosotros. Copazo que tampoco hay alcohol. Bueno, no sé cómo os habéis sentido en estas últimas semanas, o por lo menos desde que hemos grabado un audio. Me imagino que muchos de vosotros os habéis sentido espesos, densos, con la sensación de que os están lloviendo las collejas, pero que no sabéis de dónde os vienen las collejas. La sensación de que no estáis haciendo nada concreto vosotros como para merecer, entre comillas, esta densidad o este bajón o este estado anímico que ni siquiera voy a llamar depresivo, pero es una combinación de quizás de poca fuerza física con una sensación de para qué esto, si esto va a seguir así, ¿qué hago yo en este planeta? Yo he venido a hacer muchas cosas, ¿cómo es que no lo estoy pudiendo hacer? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si somos seres luminosos o trabajadores de luz o como nos queramos definir o personas espirituales, ¿qué estamos haciendo aquí? Si venimos de sitios mucho más quizás avanzados o luminosos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo es que a estas alturas de la vida estamos con una guerra? Que claro, podemos entrar a debatir sobre si esto es realmente una guerra o no es una guerra. No voy a entrar porque como está todo el mundo tan polarizado, en cuanto diga A, todos los que sostienen B van a odiarme. Y si digo B, todos los que sostienen A también van a odiarme. Es decir, estamos en el año 22 y en inglés hay una frase que dice Catch 22, que es haga lo que haga, me va a pillar el toro. Es decir, que me van a llover las hostias, me posicione donde me posicione. Es decir, que, bueno, es un año quizás complicado en el que la polarización extrema de las posiciones, de la manera de ver la vida, hace que nunca vamos a satisfacer a nadie. Y bueno, pues quizás tengamos que aceptar eso, ¿no? En fin, sí que siento que es compartido, ¿no? Y que muchos de vosotros coincidiréis en haberos sentido de bajón, solitarios, pero no porque, no porque tengáis ganas de estar solitarios o solos, sino porque quizás en vuestra realidad hay personas que no están pensando lo mismo que vosotros. Tengo una amiga que conozco y bueno, la mujer es inglesa y tiene vecinos ingleses aquí en Andalucía. Y con una de sus vecinas pues chocan brutalmente porque las dos tienen visiones muy dispares sobre la situación, ¿no? Y bueno, la vecina de mi amiga prácticamente tiene vergüenza de mi amiga y de las ideas y el posicionamiento de corte espiritual y también de corte alternativo que está teniendo mi amiga. Entonces es como es muy desgarrador, ¿no? Entonces, es cierto que muchas personas pues están viendo cómo sus círculos y sus redes sociales se reducen dramáticamente, porque los volúmenes de estrés interno que tenemos, ya por los 2 años que hemos vivido de situación X, la cataloguemos la situación como lo queramos catalogar, ya sea porque crees de a pies puntillas lo que te han dicho en la tele, o porque no te lo crees, de las dos maneras se ha generado estrés, de las dos maneras se ha generado incertidumbre y de las dos maneras se ha generado miedo. Que tú no expreses el miedo, que tú no lo sufras tanto como la persona que se ha creído a pies puntillas lo que le han dicho en la tele, sí que es cierto, pero durante 2 años ha habido una especie de guerra de desgaste. Entre todos nosotros, ya sea la posición que tengamos, ¿no? Entonces, salvo que seas una persona con una capacidad mental, emocional y una inteligencia mental, emocional, espiritual, muy fuerte y que en todo momento estés velando por tu salud mental y emocional, espiritual y energética y física, en general podríamos decir que estamos todos tocadillos. Yo quería compartir, bueno, de hecho hasta en las últimas semanas lo que ha habido es una sensación de ataque heavy que no se sabía por dónde venía y que estaba afectando a nuestras relaciones interpersonales hasta el punto de que con aquellas personas con las que estabas con afinidad, de pronto te has podido ver contemplando a la otra persona desde una burbuja, por así decirlo, o con unos filtros o velos que te hacían ver una imagen de esa persona que no es la realidad. Y es posible que te hayas sorprendido a ti mismo o a ti misma reaccionando ante el fantasma de la persona que tenías delante de ti, pero no necesariamente a lo que la persona estaba expresando realmente, ¿no? Entonces, esto ha sido muy, muy alucinante porque lo he estado viendo con personas muy cercanas a mí y esas personas también se estaban dando cuenta de que parecía que estábamos hablando idiomas distintos y teníamos que hacer un esfuerzo doble y triple para detenernos en las conversaciones y preguntar, oye, ¿pero me estás de verdad diciendo esto? Y cuando podías verbalizar eso, la otra persona decía, no, para nada, no te estoy diciendo eso. Gracias a que en nuestra humildad nos bajábamos del caballo de la posibilidad de ponernos agresivos y hacíamos esa pregunta, oye, ¿realmente estás queriendo decir esto? Y entonces veíamos que no, que la persona no decía eso. Entonces es cuando yo me he dado cuenta que estábamos ahí peleando o luchando como Don Quijote con fantasmas, con la idea que teníamos de, o la idea que se nos ha colocado delante, o el velo, o el filtro, o la burbuja sutil que nos hacía ver a la otra persona de una forma que no era. Entonces es posible que en las últimas semanas hayáis vivido situaciones de conflicto interpersonal que os han dejado quizás sorprendidos, diciendo, pero bueno, si mi amiga, mi amigo, mi pareja no es así realmente, si nunca chocamos de esta manera tan extraña, si parecemos extraños, parece como si no nos conociéramos. Entonces, si te has visto así, del día a la mañana y de un plumazo esto se ha desvanecido. Por lo menos en mi caso concreto he visto que se ha desvanecido hace 2 días. En concreto, en mi caso se ha desvanecido cuando yo me he dado cuenta finalmente de que ese ataque o lo que estaba pasando venía de lo que puse en un post, de lo que es en la tradición hindú el svaloka, que sería el plano mental, un lugar dentro del plano mental desde donde nos estaban lloviendo las collejas. Una vez que yo ya he testado que era eso el problema, es como que mi conciencia se coloca ahí y ya estoy mirando, estoy viendo. Ya puedo ver claramente o más claramente de dónde me vienen las bofetadas. Y una vez que tengo mi conciencia ahí, es como que monto guardia. Mi guerrero interno se coloca en ese plano y ya no me llegan las collejas, ya no llega la confusión, ya no caen esos velos que me hacen poder enfadarme o pelearme con otras personas, porque es algo que nos está cayendo, por así decirlo, desde el plano mental. Aquellos que tenéis una concepción de la vida que no es puramente 3D, no es puramente física, y que tenéis una concepción más multidimensional, tenemos distintos cuerpos en distintos planos, entre otros en el plano mental. Pero como la realidad ahora mismo está tirando tanto hacia el cuerpo físico por todo esto del bicho y lo que hemos vivido, y hay una parte de nosotros que ha tenido que bajar a montar guardia en el campo físico, hemos dejado de prestar atención quizás a otros planos multidimensionales donde nos están llegando las collejas. Véase el campo mental. Entonces, yo preparé una imagen que ya, bueno, la pondré asociada a este audio para aquellas personas que no la hayáis visto, porque los remedios que yo encontré para resolver lo que en mi caso concreto estaba pasando con el plano mental, lo traduje, por así decirlo, vibratoriamente a esta imagen que os voy a compartir en este audio y en la página donde voy a poner, en nuestra página web, en el blog, pondré la imagen, ¿no? Simplemente necesitáis, si queréis beneficiaros de ello, colocaros delante de la imagen y decretar que os abrís a recibir solo lo mejor de esta imagen en términos de liberaros de cualquier tipo de ataque que se esté produciendo hacia vosotros desde el plano mental. También el hecho de compartiros esto ya genera en vosotros una conciencia que puede estar presente en ese plano mental. Con mayor atención, ahora que sabéis que es posible que os estén lloviendo las collejas, igual que a mí, desde ese plano mental, ¿no? Entonces ya simplemente por facilitar esa información, puede ser que vuestro aspecto multidimensional esté recibiendo esa información y diga, ok, sí, estamos en guerra o en lucha ahí arriba en el plano mental, quizás lucha, luz y oscuridad, estamos enfrascados en una movida fuerte, en concreto en Europa, se está produciendo mucho ese combate luz-oscuridad por todo lo que está pasando a nivel el supuesto conflicto internacional y todo lo que está pasando y todo lo que se está moviendo a nivel mágico y oscuro en relación a este conflicto que viene a servir muchísimo a ciertos intereses y a ciertas agendas oscuras que están utilizando este conflicto internacional como excusa para implementar una serie de medidas que, bueno, podrían ser draconianas en términos de libertad de expresión, en términos de muchas cosas que vienen a nutrir a la agenda oscura. Y claro, aquí podemos entrar a debatir, bueno, ¿son realmente los oscuros los que están haciendo esto o son los sombreros blancos con la intención de despertar a la población y entonces se está desplegando toda una serie de cosas surrealistas para que la gente se despierte? Pues no lo sé, no tengo por qué saberlo y ya estoy cansada de estar esperando una respuesta. Sí que siento que cada uno de nosotros sabemos lo que está pasando en nuestro supraconsciente. Es decir, que yo no te tengo que venir a decir a ti lo que está pasando porque tu supraconsciente ya lo sabe. Luego tú lo único que tienes que hacer es comunicarte con tu supraconsciente y dejar que aquella información que puedas recibir conscientemente la recibas de manera puntual. Sí que es cierto que hemos estado, o al menos yo, sin recibir información durante bastantes semanas. Con lo cual, ¿qué es lo que haces cuando tú quieres recibir información sobre lo que está pasando? Cuando estás cansado o frustrado o cabreado, cuando tienes ganas de hacer muchas cosas, pero ves que el momento presente que estás viviendo no te está permitiendo iniciar nuevos proyectos, hacer esto, lo otro, lo de más allá, tener dinamismo, relacionarte con la gente, cuando ves que eso no se está dando a nivel energético, tú y yo, personas que podemos ser creativas, pues nos puede generar una frustración de, bueno, ¿qué coño hago yo aquí si no puedo hacer todo lo que siento dentro de mí que podría estar haciendo, ¿no? Entonces, cuando el universo no te dice nada de por qué está pasando esto, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa realmente y el universo no te dice nada, ¿no será acaso que tienes que trabajar con esa percepción de lo que en ti supone el que tú no sepas conscientemente lo que pasa? ¿Cómo reaccionas tú ante el hecho de no saber? ¿Te pica porque sientes que deberías de saber? ¿Te genera frustración? ¿Te genera enfado? ¿Te genera miedo? ¿Te quieres cabrear con Dios, con tus ángeles, con tus aspectos superiores? ¿Con quién te quieres cabrear porque no sabes y quieres saber? ¿Qué parte de ti está queriendo controlar la realidad de manera tal que es que necesitas saber porque en el fondo necesitas controlar la realidad? ¿No oculta eso acaso un miedo a soltar, un miedo a aceptar lo que esté pasando? En fin, entre medias de todas esas diatribas y yo que le doy mucho vueltas a las cosas y pego gritos si hace falta al universo y me quedo ahí, bueno, queriendo hablar y recibir información. Cuando no la recibo, pues tengo que trabajar con aquello que suscita en mí el hecho de no recibir esa información. Y una de las cosas que fui redescubriendo del camino espiritual estos días es muy bonito porque creo que nos puede ayudar a muchos. La primera cosa que hice cuando vi que estábamos teniendo problemas de relaciones y cuando vi que no se debía realmente a nada que yo estaba haciendo, fue desempolvar de mis estudios de hace años todo el trabajo de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que os invito a que lo busquéis en internet porque hay un montón de recursos, en vídeos, etcétera, sobre lo que supone ese trabajo de este consejero y psicólogo que ya falleció, Marshall Rosenberg, sobre la comunicación no violenta y sobre la manera de comunicarte, que puede llegar a ser un poco artificial, porque si sigues todo el estudio, hicimos mi pareja y yo un curso en Australia de esta modalidad o de este enfoque de comunicación no violenta y salimos del curso como diciendo, bueno, sí, muy bonito, muy interesante, pero esto, ¿cómo fluimos de manera natural en nuestra forma de hablar, ¿no? Pero si me tengo que quedar con una cosa de ese curso o de toda esa enseñanza, es la capacidad de tomar conciencia de que cuando una persona está enfadada o está frustrada y está expresando verbalmente el conflicto de una manera no constructiva, si tú lo recibes así desde tu ego, lo vas a recibir desde un pensamiento de ataque, ¿no? Me está atacando esta persona. Entonces, si yo entro en mi ego, ¿qué hace un ego que se siente atacado? Pues ataca, ¿no? Entonces nos podemos encontrar en un rifirrafe de tú me atacas, o yo percibo que tú me atacas, aunque sea mentira y tú no me estás atacando, pero yo percibo que tú me atacas, yo te voy a atacar, y pim pam, pim pam, pim pam, y bueno, tenemos aquí la guerra en casa, ¿no? O la guerra en el trabajo, o la guerra con tu mejor amigo, etc. Entonces, si somos capaces, Marshall Rosenberg utiliza dos puppets, dos muñecos, marionetas o manoplas, uno que es el jacal, el jacal, y el otro es la jirafa. Entonces, la figura compasiva es la jirafa y el jacal es el que es un borde impresionante que representa el ego, que solo busca defenderse y atacar, que no tiene ninguna compasión. Entonces, lo que te viene a decir Marshall Rosenberg es que cuando tú escuchas algo que a priori te hace pensar que te están atacando, que no te quedes en el jacal, que te pongas las orejas de la jirafa, primero para practicar la escucha atenta, para escuchar a esa persona, qué es lo que me está diciendo realmente, y que traduzcamos lo que dice esa persona en términos de necesidades, en lugar de pensamiento de ataque. Porque todo el mundo tiene necesidades y cuando tenemos un choque o un enfrentamiento es porque cada una de las partes tiene unas necesidades que no está pudiendo satisfacer. ¿A quién corresponde satisfacer la necesidad? Cuando hay una pelea, la persona que te está gritando piensa que eres tú la que tienes que satisfacer su necesidad. Pero muchas veces esa persona ni siquiera es consciente en esa pelea de que en el fondo él tiene una necesidad que no está siendo satisfecha. Entonces, si tú te puedes poner las orejas de jirafa, escuchar compasivamente y con mucha atención, sin sentirte tú atacado, lo que está diciendo tu pareja, la suegra, lo que sea, tu amiga, tu jefe, si puedes escuchar y empezar a traducir qué necesidad está en realidad luchando por conseguir suplir esta persona que me está gritando o que me está hablando de mala manera. Si logras escuchar desde la compasión y descubrir qué necesidad tiene esa persona, qué necesidad no satisfecha tiene esta persona, quizás desde tu compasión se lo puedes ofrecer. A lo mejor es una persona que necesita ser escuchada, Quizás es una persona que ha estado en confinamiento durante 2 años y finalmente se atreve a salir, pero tiene muchísimas ganas de hablar y lo único que hace es interrumpir, interrumpir, interrumpir porque necesita hablar. Si tú, en lugar de cabrearte por eso y decir, es que no me dejas hablar, es que siempre me interrumpes, comprendes que esa persona ha estado muy sola, que a lo mejor no tiene pareja, no tiene con quién hablar, no hay nadie en su entorno que le pueda escuchar sin criticarle o sin condenarle sus posicionamientos, y llega a ti a tomarse un café y te bombardea y no te deja hablar, toma conciencia de cuál es la necesidad de esa persona, ponte las gafas de jirafa, entra en tu amor, en tu compasión y deja que esa persona se exprese, porque es como un río que necesita salir, ¿no? Deja que salga todo eso, que ya tendrás tiempo tú de poder hablar después, pero déjala a esa persona que hable. Quizás solo eso hace que esa persona pueda suplir su necesidad, se tranquilice, se calme y después puede escucharte ella a ti también. Pero todo el tiempo que ella tiene un torbellino interno que necesita sacar, no va a ser capaz ella de ponerse las orejas de jirafa, entrar en modo compasivo y pensar qué es lo que necesitas tú, porque ella está primero intentando satisfacer una necesidad, ¿no? Con el tiempo en este tipo de terapia o este tipo de comunicación no violenta, nos iremos dando cuenta que hay cosas que exigimos a los demás que en realidad nos tenemos que dar a nosotros mismos. No es mi pareja la que a mí me tiene que dar ciertas cosas, soy yo que me las tengo que dar. Luego, si en un enfrentamiento yo logro ponerme las orejas de jirafa y escucharme a mí misma, ¿qué es lo que le estoy diciendo a mi pareja? ¿Por qué estoy gritando a mi pareja? Imagínate que es una pelea de desorden, ¿no? Hay mucho desorden y eres un desordenado. Si te escuchas tú a ti mismo, quizás hay desorden interno en ti, que es lo que realmente te incomoda. Entonces, si tú empiezas a practicar ese orden interno, luego la realidad externa y lo que esté haciendo tu pareja va a dejar de molestarte o de picarte porque tú ya has atendido una necesidad de ordenamiento interno y ya te lo estás dando a ti mismo. Luego la realidad de que tu pareja o tu mejor amigo sea desordenado, lo mismo ya no te molesta tanto. En fin, son ejemplos, ¿no? Pero esto fue una de las cosas que me ayudaron a salir de la situación esta de no estar entendiéndonos o yo no estar entendiéndome con mis relaciones. El recuperar la enseñanza de la comunicación no violenta y traducir lo que nos decimos en términos de necesidades. ¿Qué necesidades tiene la persona con la que estoy hablando? Pero también, ¿qué necesidades tengo yo? Y entonces tomar conciencia de qué es lo que yo necesito nutrir, porque es mi propia responsabilidad para conmigo misma, el atender mis propias necesidades y dejar de exigírselas al otro. El siguiente tip o el siguiente punto que vino a ayudarme fue una vieja enseñanza espiritual del principio de mi camino, pero que a veces se nos olvidan las bases fundacionales de nuestro camino y a veces tenemos que ir para atrás para recuperar cosas. Y este es un principio de ahí afuera pueden estar haciendo los oscuros, esto, lo otro, lo demás allá, los globalistas, la cabal, los gobiernos, pueden estar haciendo esto, esto, esto y esto. O nosotros percibir que están haciendo esto, esto y esto y esto. Y sentir que perdemos control porque en realidad son asuntos macrocósmicos, son asuntos de gobierno, de relaciones internacionales, de política internacional, de decisiones de entrar en guerra o de no entrar en guerra, de temas energéticos, de comprar gas, petróleo, electricidad que sube y baja, que en realidad podríamos percibir que nosotros no pintamos nada ahí y que si sube o baja el precio de algo, nos sentimos como que no participamos en ese proceso de toma de decisiones, desde luego no conscientemente, ¿no? Entonces, esa idea de que el mundo ahí afuera está pudiendo influir en tu economía personal, en tu realidad, que a lo mejor no puedes encender la luz todo el tiempo que tú querrías, cambios que supone la situación que tenemos internacional, posible crisis económica, que no vas a tener quizás lo que sea, inflación, etcétera, todo eso genera en cada uno de nosotros una sensación de pérdida de control. Y con esa pérdida de control viene la sensación de una pérdida de poder. Y con esa pérdida de poder nos empequeñecemos. Y hay un trasvase de soberanía. Es como que perdemos soberanía y volvemos a colocar en el Estado, en las instituciones, en las situaciones internacionales, es como que les entregamos nuestro poder. Entonces, la enseñanza espiritual que quiero rescatar desde el principio del camino espiritual es aquella en la que tú siempre eres dueño y señor de cómo respondes tú a la situación que tienes internacional, o la situación que tienes en tu vida, o la situación que tienes en tus relaciones. Tú eres dueño o dueña y señor, señora, de cómo tú respondes. Tu última libertad es cómo vas a responder. Puedes responder de una forma que te hace daño a ti misma o a ti mismo. Y recuerda que cuando entras en pensamientos de ataque, es decir, que te pones a atacar a los oscuratis, a los gobiernos, a los otros, y te encabronas, todo eso es una agresión que la estás moviendo en tu propio campo energético y la estás sufriendo tú. Porque los gobiernos de turno, perdóname, no están recibiendo mucho de esa energía que tú estás emitiendo. Bueno, si lo enviamos todos, sí que les va a llegar. Pero esta gente está tan desconectada de sus cuerpos emocionales que se la suda líquido, vamos, el que tú estés cabreado. De hecho, casi se lo pasan bien viendo que estás cabreado o cabreada. Entonces, ¿cómo respondes tú a la situación que tengas? Forma parte intrínseca de tu libertad, y esa es una libertad que nadie va a poder quitarte. Y colócate en el peor de los escenarios, en la cámara de gas, en un campo de concentración, en Auschwitz, siendo un judío ahí atrapado, o no solo judío, porque en esos campos de concentración, como bien sabéis los que seguís nuestra página de Radiestesia, Joseph Bay, que no era judío, también estuvo en un campo de concentración en Auschwitz. Y gracias a que sabía manejar los péndulos y la radiestesia, se salvó porque encontró con un péndulo un pozo de agua, porque le estaban amenazando a punta de escopeta o de metralleta o de pistola, no sé, los nazis del campo de concentración. O sea que increíble. Pero que sepáis que no, bueno, ya lo debéis de saber, ¿no? Que no solo los judíos estuvieron en los campos de concentración, sino que había un montón de gente que no comulgaba con las ideologías de aquel momento, ¿no? Entonces, cómo respondemos a las situaciones que tenemos forma parte de nuestra libertad última. Y si desde esa comprensión o desde esa toma de conciencia podemos elegir, bueno, mi pareja puede estar ahora mismo enfadada, frustrada, puede estar volcando sobre mí un montón de cosas que no son reales, que esto, lo otro, que el otro, pero yo elijo aquí y ahora tomarme esto desde mi paz, tomarme esto desde mi centramiento. Elijo no tomarme personalmente lo que me está diciendo mi pareja. Y ahí volvemos a un libro muy sencillo, que es Los Cuatro Acuerdos, de este señor que se llama Miguel Ruiz. Y en ese libro, que también hablas de la comunicación y de las relaciones, entre los cuatro principios, uno de ellos es no te tomes las cosas personalmente. Lo que te está diciendo esa persona que tienes delante de ti poco tiene que ver en realidad contigo y mucho tiene que ver con el estado interno en el que está esa persona y los propios fantasmas que está viendo y la imagen que tiene esa persona de ti, pero que esa imagen es una burbuja sutil o una ilusoriedad. Pero cómo tú reaccionas, puedes reaccionar como el jacal que hemos dicho en comunicación no violenta, o te puedes poner las orejas compasivas de la jirafa y atender esa comunicación con tu pareja sin tomártelo personalmente y eligiendo cómo vas a responder. Pues elijo responder desde mi centramiento, desde mi paz, etcétera. Cuando yo he recuperado todo esto que os he estado diciendo ahora, es como que toda mi realidad ha cambiado. Es decir, que han sido tres elementos. Uno, comunicación no violenta. Dos, comunicación no violenta. Dos, recuperar la conciencia, recordar que soy libre de responder como yo deseo responder ante una situación. Es decir, que en última instancia, aunque mi pareja esté cabreada, si yo elijo responder desde mi paz, sí me puede picar y molestar porque me gustaría estar a lo mejor feliz y riéndome con mi pareja, pero elijo no enfadarme con mi pareja, elijo entrar en un estado compasivo y elijo ver que mi pareja a lo mejor tiene necesidades que ni él mismo o ni ella misma está pudiendo reconocer y me lo está pidiendo a gritos desesperado. Es como una llamada de socorro, de tengo un problema pero no estoy pudiendo ver cuál es la necesidad que yo tengo. Entonces tengo que generar un conflicto de relaciones para que esto se pueda poner de manifiesto. ¿Entendéis? Y luego, por último, esta idea de a ver que se me vuelve a ir. Comunicación no violenta. Elegimos cómo respondemos. Ay, Dios. Bueno, en fin, se me ha ido. Pero eran tres puntos. Y un último fue un post que casi lo puse esta mañana en la página de Facebook nuestra y lo he borrado porque sentía que tenía que explicar muchas cosas en torno a ese post, entonces lo borré. Y era un fragmento del curso de milagros en el que dice algo así como que la salida de todo este entuerto, llámalo la salida de la Matrix, por así decirlo, o la salida del mundo ilusorio e irreal, pasa por que abandonemos el pensamiento de ataque. Entonces, claro, aquí hay también una posibilidad de entrar en una disonancia cognitiva en relación a lo que estamos viviendo para aquellas personas que han seguido pues, enseñanzas tipo el curso de milagros o enseñanzas espirituales, ¿no? Porque bueno, en los últimos 2 años sí que ha habido mucha información que para cierto colectivo de personas, entre los cuales yo me incluyo, pues hemos podido pensar que esto olía muy mal y que esto no encajaba y que esto no era una emia, como dicen que era, porque un estado de emia significa que se está muriendo todo el mundo a diestro y siniestro, o sea, sales por la calle y se te están cayendo y muriendo los cadáveres. Entonces yo eso no lo he visto. Con lo cual me han estado engañando, han estado exagerando las cosas, han estado metiendo un miedo de locos para que nos pongamos unas cositas que pinchan de dudosa, pero de muy dudosa calidad, muchísima, tan de dudosa calidad que al final primero te dijeron que si te lo ponías ya no ibas a tener problemas y luego te han dicho, bueno, no, sigues teniendo el mismo problema porque te sigues cogiendo la cosa. Pero bueno, si te pones un uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro, pues estará te pondrás menos malito. En fin, una serie de cosas que yo, perdonarme, pero es que no me lo creo. Todo mi ser interno, toda mi intuición, todo, absolutamente todo me dice que esto es un tangazo. Entonces, claro, cuando yo escucho eso del pensamiento de ataque del curso de milagros, pues hombre, yo en un principio sí que he visto que si esto es un tangazo, alguien está atacando a alguien aquí, porque esto ha sido un atropello enorme a toda la población mundial. Se han cerrado negocios, niños con unos estados depresivos impresionantes. O sea, durante 2 años ha habido, bueno, es que no quiero entrar porque ya lo sabéis, ¿no? Pero el tema de ponerse las mascarillas, los niños, bueno, es que, en fin, lo dejo, ¿no? Pero ya sabéis por dónde vamos, ¿no? Entonces, claro, el no poder pensar que eso es un ataque, me cuesta entrar en esa filosofía espiritual del curso de milagros, ¿no? De, bueno, no veas la vida como un ataque. Efectivamente, si yo veo la vida como que me están atacando, como yo respondo a ese pensamiento de ataque, ahí viene la cosa, si yo respondo al pensamiento de ataque, de ahí afuera hay alguien que tiene una agenda no muy luminosa y que está queriendo atacar a un montón de población y causando daño innecesario a un montón de población del mundo, como yo respondo a ese pensamiento de ataque, que yo percibo ser un ataque, efectivamente yo soy la conciencia que percibe que ahí hay un ataque, si yo respondo atacando, o cabreándome o agrediendo o lo que sea, me estoy haciendo daño yo y yo me estoy quedando atrapada en esa historia junto con esas personas que están tejiendo todo ese esa podredumbre de agenda oscura, ¿no? Entonces, bueno, esto que estoy diciendo ahora es una pincelada final un poco para que reflexionemos todas aquellas personas que nos podemos definir un poco teniendo un posicionamiento alternativo. Tenemos que tener cuidado de no caer en la paranoia, porque la paranoia es una condición de la mente y es enfermiza. Entonces sí que hay posiblemente muchos indicios de que nos la han querido meter doblada, efectivamente, pero no podemos caer a polarizarnos tanto a través del pensamiento de ataque e interiorizar todo esto de forma tal que enfermemos y activemos en nosotros demasiado ese aspecto de la mente humana que es paranoica, porque eso es una enfermedad. Entonces tenemos que tener todos mucho cuidado con eso. Bueno, eso cada uno va a tener que regularse eso, pero sí que es importante, ¿no? Porque, bueno, yo he estado siguiendo mucho información alternativa desde hace años y años y años. Y he estado analizando a las personas, porque no puedo evitar analizar, ¿no? Pero en concreto hay una persona americana que es una de las grandes, grandes figuras de este mundillo alternativo, y esta persona está fatal. Está fatal, fatal, fatal. Entonces ella dice que es una gran buscadora de la verdad, pero es que su mente está ya cableada en lo negativo. Y entonces, claro, está atrayendo mediante la ley de la atracción todo lo negativo, porque lo que quiere es investigar lo negativo y tiene la cara desfigurada. Desde hace unos años a esta parte, tiene la cara desfigurada de tanta negatividad que ha manejado. No podemos permitirnos caer en eso. Y hay gente también muy, muy lúcida que ha sido brutalmente violada ritualísticamente y bueno, que tienen una historia de lo más sórdido y que saben precisamente que hay que dosificar. Cuando vamos a investigar información muy dura, tenemos que dosificar, no podemos entrar a saco paco, porque el propio manejo de información muy dura supone como una especie de violación de la psique, sobre todo de una psique que no está suficientemente madura y suficientemente preparada como para poder afrontar verdades muy duras. Y es posible que hay toda una línea de pensamiento de personas que dicen, pero bueno, ¿por qué no se revela ya la verdad? ¿Por qué no salen en todos los sitios a revelar todo lo horrible que está pasando en este mundo, ¿no? Y el otro día es que me vino ya como muy claro, y es que no se puede revelar todo, porque no todo el mundo está preparado para recibir esa revelación, porque podría fracturar la psique de muchísimas personas y despertar trauma personal y transgeneracional muy doloroso, y esas personas no estar preparadas para poder hacer frente a todo lo que va a salir de su inconsciente psicológicamente y emocionalmente, y quizás porque no tienen en su entorno cercano alguien que pueda acogerles empáticamente, amorosamente, escucharles desde el no juicio, desde la compasión, con esas orejas de jirafa. Quizás tienen entornos que van a negar y van a decir, es mentira, esto es mentira, esto no ha pasado. Y eso para una persona que ha sufrido, por ejemplo, violaciones y malos tratos, el que su entorno cercano se lo niegue cuando ha sido verdad, es como una doble violación. Entonces, bueno, en fin, sé que lo estoy dejando en una nota un poco oscura, pero bueno, lo que quería es simplemente primero aportaros unos tips sobre, bueno, cómo personalmente he salido de esta historia un poco negativa desde el plano mental, y por otro lado, que sí estemos muy atentos a no caer en este pensamiento paranoico, y que tengamos la capacidad de dosificar la investigación que estemos haciendo, o el analizar o el mirar ciertas informaciones, y que regresemos a poder nutrirnos, a poder manejar información positiva, porque tanto lo positivo como lo negativo genera un surco dentro de la mente y de la psique. Y ese surco, si pasas un día y otro día y otro día y otro día, y ese surco es negativo, como le pasa a esta señora americana que os he contado, ya llega un punto en que olvídate de positividad. Es como que esta señora claramente te está diciendo que, según ella, esto vamos hacia lo más horrible, de lo más horrible, de lo más horrible. Y no es así, porque no es así. Entonces, pero claro, para esta señora ya se ha convertido en una verdad, porque ha estado expuesta un día y otro día y otro día a este tipo de información, y no debe de tener un entorno muy amoroso. Se la percibe muy sola, de hecho, no debe de tener un entorno muy amoroso que la permita matizar, suavizar, contrastar toda esa información muy heavy y muy densa. Y bueno, no me malinterpretéis, esta señora ha hecho un servicio muy grande a través de todo el trabajo que ha hecho de revelar y tal, pero bueno, ya hay momentos en que creo que está perdiendo un poco la perspectiva y ya no es capaz de hilar tan fino, y está creyendo a personas que son más engañadores, por así decirlo, y personas que vienen a desviarte, que no gente que te viene a revelar la verdad. Y claro, porque como ya te has quedado en la onda negativa, pues lo que estás atrayendo es gente negativa que te va a venir a contar una apariencia de verdad, ¿no? En fin, lo dejo aquí, espero que os ayude, un abrazo fuerte, muchísimo ánimo, y recordar que, bueno, si nos hemos encarnado aquí es por algo. No nos hemos encarnado aquí para que nos den por saco y vivir cosas peores que la Segunda Guerra Mundial, para nada. Pero bueno, sí hemos venido, recordar que desde el supraconsciente sabéis a lo que habéis venido, y posiblemente sabéis que la cosa no era un camino de rosas, y que bueno, pues que hay fases de este camino que son más desagradables que otras, fases en las que a lo mejor tenemos que caminar en solitario porque no hay nadie de nuestro entorno que a lo mejor comparta lo que pensamos, lo que sentimos, lo que intuimos, lo que creemos, y que entonces hace falta que saquemos ese acopio de fuerza y de fortaleza, esa conexión, que estemos permanentemente buscando conectarnos con lo que para nosotros es nuestra fuente, y nos podamos nutrir de la luz, del amor, de la compasión, de la sabiduría, de la paciencia y de todas las virtudes que nuestra fuente o nuestra conexión con nuestra fuente nos puede aportar, ¿no? Y que saquemos de nosotros todas esas buenas vibraciones, primero para nutrir nuestros campos energéticos nosotros, y luego para prestar mucha atención a cuando nuestras auras y nuestro campo sutil están cayendo presa de ese pensamiento negativo, paranoico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto os ayude, os recoloque, os recentre y os dé fuerza y ánimo para seguir adelante. No estáis solos, somos muchos. Lo que pasa es que cada uno estamos en una parte del mundo, porque es importante estar en esa parte del mundo. Es decir, que yo estoy donde estoy porque es importante que yo esté aquí. De hecho, cuando me fui a Australia nada me encajaba, porque yo no tenía que estar en Australia. Bueno, estuve 3 años y pico, y bueno, pues sí, fui a conocer la tierra de mi madre, no sé qué, no sé cuándo, pero en cuanto me pude ir, me fui de allí, porque no era mi sitio. Entonces, ahora estoy donde tengo que estar. Y personalmente, pues ni siento ninguna necesidad de moverme de donde estoy. Estoy perfectamente bien donde tengo que estar en estos momentos, ¿no? Entonces, cada uno estáis donde tenéis que estar. Os está nutriendo la tierra donde estáis. Dejaros que os nutra la tierra. Conectaros, descalzaros, poneros con los pies en la tierra, conectar con la naturaleza. Veréis cómo está, wow, no sé, la primavera está impresionante en esta zona donde estoy. Nunca he visto tantas flores en esta zona, ¿no? Pero millones de flores naciendo por todas partes. Entonces, bueno, reconectar con las cosas positivas, con vuestros compañeros animales, con las personas que os quieren y que os que comparten un poco vuestra visión, ¿no? Dosificar esos momentos de soledad con momentos de buena compañía, ¿no? O buena compañía puede ser un libro que te guste, una música que te nutra, cantar, tocar tu tambor, hacer cosas de niños, dibujar, no sé, hacer lo que puedas hacer para tú mantenerte en un estado óptimo y, bueno, sabiendo que habrá días que vamos a estar más deprimidos o menos y cosas que van a ir pasando en los cielos, en los éteres, que no siempre vamos a poder controlar, pero siempre vamos a poder elegir cómo respondemos a eso que está sucediendo ahí afuera o a esas malas palabras que nos pueda decir nuestra pareja o nuestro mejor amigo en un momento de frustración o de una necesidad que tienen que no están pudiendo satisfacer porque quizás ni son conscientes de que tienen esa necesidad. En fin, lo dejo aquí. Un abrazo fuerte. Chao.